Bueno, vamos a hablar de liberalismo a la mendocina. ¿Despinta?
Sí. Dale.
Es un término liberal, libertario, que comienza a meterse en la piel de los argentinos, que de manera inconsciente y otros de forma consciente ya decidieron abrazarlo y dijeron el camino es por acá. Quien está en línea es el Hugo Lariquia. ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué haces, Marcelo?
¿Cómo andás?
¿Te va?
¿Bien?
Te pido disculpas si tengo la voz rara, pero han sido largos los festejos y... Sí. Y hemos gritado mucho y cantado mucho.
Te escuchamos bajito, Hugo.
No, a lo mejor vos tenés bajito, lo escuchamos bien al Hugo, ah. sí, está saliendo bien el Hugo.
Capaz está en algún lado. ¿Cómo terminaste la noche, Hugo?
Se ha despertado recién.
Terminé claro. Muy emocionado en la intimidad, me vine a mi casa a estar con mi familia, cuando ya iba a hacer el papelón de largarme a llorar delante de todo, me vine a la casa. Realmente muy emocionado, son muchos años militando en el liberalismo y yo en algún momento llegué a creer que me iba a morir sin poder vivir en un país gobernado en las ideas de la libertad. Y bueno, anoche eso cambió, hubo volantazo.
Claro, claro. Bueno, en verdad esa es la idea, que charlemos entre todos y les expliques y nos expliques, nos comentes qué entendés por liberalismo y qué es ser libertario y qué crees vos que se viene con un Javier Milei administrando el Estado entre nosotros, ¿qué vendría a ser? ¿Cómo te lo imaginás?
Mira, yo lo que en primer lugar creo que explicar el liberalismo podemos profundizar, hacer discusiones teóricas, citar autores, etcétera,
pero no es la idea
y creo que la gente lo entendió. Creo que el pueblo argentino lo entendió, porque si bien se pueden buscar en algunos gobiernos de la Argentina que conocimos algunas medidas liberales, es la primera vez que un tipo dice, yo soy liberal y voy a hacer esto. Uh-huh. Y que es el liberalismo exactamente lo que propuso Javier Milei, con algunos fuegos de artificio, como para que corresponde a toda campaña electoral, pero es simplemente un Estado chico que deje a las fuerzas individuales de la gente progresar, que se termine el asistencialismo, que se termine el clientelismo, que se termine esa idea perversa de la justicia social y que donde hay una necesidad hay un derecho. Uh-huh. Donde hay una necesidad. Uh-huh. No es imposible, porque con ese criterio, individualmente, cada uno de nosotros tenemos un montón de necesidades, vos tenés otra.
Claro.
Bueno, sí, flaco, sí. Anda a trabajar y cumplir tu sueño, anda a trabajar y lograr que esa necesidad que tenías se transforme, dejarla de lado porque la conseguiste. Uh-huh. Para uno será poder tener una vivienda, para otro será poder tener un vehículo, para otro hacer el viaje soñado. Las necesidades son absolutamente ilimitadas en una sociedad y los recursos escasos. Así que, muchachos, a laburar.
A laburar, como dijo Milei ayer, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde crees vos que se arranca?
Es decir, la verdad no te lo sabría decir. Yo creo que hay algo que ya comprobamos con Macri, que las medidas gradualistas no funcionan.
No funcionan. Sí.
Esto ya se ha probado en infinidad de veces y tiene que ser de shock. Y lo votaron, a ver, esto es lo importante, votaron los argentinos, votamos a un señor que dijo, lo voy a hacer de shock. Teníamos distintas opciones. Uno que decía, mirá, flaco, te veo un ibuprofeno y vas a hacer a ir a hacer unos masajes, una kinesiología. Y votamos a uno que dijo, no, señores, yo voy a cortar la gamba. Porque está gangrenada, porque no podemos más, porque nos morimos así. Entonces va a ser de shock. Va a ser duro, pero, y no tengo duda que va a ser inmediato esto. O sea, antes de la Navidad ya vamos a tener medidas muy fuertes porque tiene que aprovechar, Javier,
este envión. Este envión. Hace muchos años, les cuento a nuestros oyentes, que Lugo un día me regala un libro, el libro de Ayn Rand, La Rebelión de... ¿Cómo se llama?
La Rebelión de Atlas.
La Rebelión de Atlas. Un libro que tiene... ¿Cuántas páginas tiene ese libro?
Miles. Uno de los más largos
miles.
Que he leído yo.
Todavía no lo termino de leer.
No sé, sí, es muy largo.
Tiene más de 1000, ¿eh?
Más de 1000.
Sí. Me parece que sí, y letras bien chiquititas, esa letra de Biblia.
Sí.
Uf. No, es realmente así.
¿Qué bueno, te tiran todos los años encima?
Escrito por Ayn Rand, ¿sí? ¿Esa podría ser la puerta para encontrarle alguna descripción a esto de lo que estamos hablando, Hugo?
Yo creo que sí, uh-huh. Ayn Rand, una rusa exiliada, fundadora del objetivismo en términos filosóficos, pero una liberal libertaria, uh-huh. Lo escribe a modo de novela, ¿no? Sí. En un mundo donde los malos, si se quiere, desde la novela, la literatura, han gobernado exactamente igual, si vos lees el libro, sí, que como gobernó el kirchnerismo la Argentina.
Exactamente
igual, uh-huh, con privilegios para una especie de casta, con que no hay ninguna posibilidad de progreso si no te acomodas con un funcionario, etcétera. En la novela, sin hacer spoiler, surge un grupo
emprendedores
subterráneo, sí, uh-huh, que hacen una especie de revolución a través de lo individual. Yo creo que puede ser algo muy muy parecido. Uh-huh. Nos vamos a encontrar en un mundo nuevo. Todo el empresariado, los tipos con buena onda que quisieron hacer algo, pero terminaron dándose cuenta que tenían que darle una cerveza gratis al inspector municipal si tenías un bar, ¿viste? Los tipos que nacieron ya malos, como el de Mendiguren ese, que lo odio, ¿me entendés? Porque pagamos la ropa más cara del mundo.
Se lo dijimos acá de Mendiguren, que pescaban en la pecera, ¿no? Es decir,
exactamente,
en esos términos, sí.
Pagamos, uh-huh, la ropa más cara del mundo, uh-huh, para que un tipo se enriquezca, y todo eso con el poder del Estado prohibiéndonos a nosotros comprar cosas más baratas y permitirle enriquecerse mientras fabrica porquería. Esos tipos, no sé para dónde van a salir.
Hugo, tengo una consulta para...
Es muy interesante, sí, todo esto que... Porque, a ver, debe haber un grupo, empresarios habidos y por haber, pero a mansalva, Hugo, en todo el país hoy, sin saber exactamente para dónde van, y con,
sobre
mucho,
todo
con
los,
mucho miedo.
Los que Milei denominó empresarios.
Mm. Sí, no habló de la Cámara de la Construcción.
Los especialistas, ¿sí?, en mercados regulados.
Exactamente, claro, porque el
como suele definirlo Carlos Pañi.
Ya te doy, Jorge, el empresario tiene una definición en sí mismo, que es asumir riesgo. Estos tipos no asumen riesgos, no compiten contra nada, tienen un monopolio artificial generado por el populismo, que le generó un monopolio y le dijo, muchacho, ahí está el zoológico, tomen el arma, maten todo lo que quieran. No, flaco, tenés que asumir riesgo. Y asumen riesgo. Yo creo que esto lo van a sacar adelante pequeños empresarios, tipos que realmente asumen riesgo y pelean todos los días. Yo pedí el ejemplo del almacenero de la esquina de mi casa, uh-huh, que ese tipo en la cuarentena se trompeaba con los inspectores que lo querían cerrar, uh-huh, que compite contra 3 negocios del mismo rubro en 2 cuadras. Esos son los que van a sacar a la Argentina adelante, y no los infelices estos que son multimillonarios y hacen millonarios a los funcionarios a los que coimean.
Claro.
Consulta, recién, bueno, Marcelo recomendaba un libro, te consultaba vos, ¿cuánto tiene que ver en esta bibliografía empezar a leer, pero a leer en serio la Constitución?
Pero claro, y si querés profundizar un poquito más, el sistema económico y rentístico de Alberdi. La Argentina fue hecha al calor del liberalismo. Absolutamente, pero absolutamente, y no hay discusión posible en eso. Y la Argentina fue grande cuando abrazó las ideas de la libertad. Llegamos a ser en 1905 el país más rico del mundo. Y cuando digo el país más rico del mundo, era en donde el obrero cobraba más plata que ningún otro obrero en ningún lugar del mundo. Es mentira eso que dicen algunos, que la distribución era injusta. Era injusta en términos, comparándolo con ahora, pero un obrero en 1905 cobraba más en la Argentina que en Australia, que en Estados Unidos, que en Luxemburgo, que en Francia. Por eso vinieron nuestros abuelos. Claro. Por eso vinieron nuestros abuelos. Por eso se nos van nuestros hijos.
Claro, porque había oportunidades.
Cobran más, uh-huh, dinero en otro lado. Uh-huh. Y eso es esa generación de riqueza la hace el privado. Y cuando le soltás la mano, cuando lo dejás trabajar, cuando dejás regularlo o directamente de prohibirle trabajar, para beneficiar a tus amiguitos. Y esto pasa en todos los rubros, ¿eh? En la industria automotriz, en la industria textil, en la industria que quieras, hay un grupito de amigos del poder que se hacen millonarios. En Mendoza los tenemos también. Y en Mendoza los tenemos y todos saben quiénes son. No quiero generar más polémica, pero todos saben quiénes son los que se han hecho millonarios cenando con Sergio Massa. Y hoy van a tener que salir a competir con otros.
Absolutamente. A ver, analicemos un poquito la situación de Mendoza. Pero no a lo que se va a enfrentar el Cornejo, que asume dentro de poco, sino aquellos que hoy están representando al liberalismo y podrían ser quizás el pie que tiene Milei aquí en Mendoza. Bueno, vos sos liberal desde siempre, desde que te conozco, liberal, libertario. Hay otros socios de Milei como el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, con Walter, ayer estaba sentado en la primera fila en los festejos cuando en el primer discurso sale a hablar Javier Milei, después sale a hablarle a la gente, al pueblo que estaba reunido allí frente al hotel donde ha estado Milei en los últimos tiempos. ¿Vos crees que el Partido Demócrata es todo esto que vos estás describiendo, que estamos charlando juntos?
En gran parte sí, gran parte sí. El Partido Demócrata es el partido, se llamaba Partido Liberal en Mendoza. Fue Partido Liberal, luego le cambiaron el nombre por un tema de nacional, de que se integraron en la estructura nacional y le cambiaron el nombre de Partido Demócrata. Emilio Civit, a cualquiera que quiere estudiar, fue el gobernador más liberal que hubo en la historia de Mendoza. Y a Carlos lo conozco y creo que son realmente liberales. Hubo una histórica puja en el Partido Demócrata entre liberales y conservadores. Y la gente que hoy conduce el Partido Demócrata siempre estuvieron del lado de los liberales. Uh-huh. Pero creo que el Partido Demócrata, el Partido Libertario, que se constituyó en tiempo récord en Mendoza, uh-huh, es infinidad de adherentes individuales. El liberalismo no es el peronismo. El liberalismo no hay un jefe que manda y un montón de tipos que se cuadran y hacen lo que sea y un día le dice, ahora privaticemos, canta la marcha peronista, ahora estaticemos, canta la marcha peronista, ahora reprimamos, canta la marcha peronista. El liberalismo no es así, somos absolutamente individuales. Entonces, que circunstancialmente en alguno de los partidos que apoyaron a Javier Milei haya uno u otro, modifica. Hay que entender que cambian los paradigmas. De hecho, un acuerdo entre dirigentes no vale de nada en el liberalismo.
Está bien. Ayer Milei decía, para aquellos que se resistan, dentro de la ley todo, o con todo el peso de la ley, ¿no? Es decir, los vamos a enfrentar cumpliendo la ley. ¿Vos crees que tenemos un grupo de leyes en la Argentina que permiten darle vida a esto del liberalismo, o hay que hacer algún tipo de modificaciones?
En algunos casos tocar sí, algunas. Recién lo nombramos. Nosotros tenemos dos cosas muy importantes en la Argentina, que es la Constitución Nacional y, en segundo orden, un Código Penal que hay que hacer cumplir, sin buscarle explicaciones zarafarionianas o explicar que lo negro es blanco. Uh-huh. El Código Penal dice que uno puede cortar la calle porque va preso, y a eso se refiere Javier Milei.
Sí.
Yo entiendo que haya gente que esté enojada y no le guste esto, como a mí no me gustó el kirchnerismo cada vez que ganó. Uh-huh. Y la democracia significa poder combatir eso en términos ideológicos, publicar lo que quieran en cualquier medio sin ningún tipo de presión, sin que haya un tipo diciendo bájame esa notita porque yo te doy pauta.
Claro.
Eso tiene que funcionar. Ahora, podés hacer lo que quieras, te podés presentar en elecciones libres, podés hacer las manifestaciones que quieras, no le podés cortar la calle a los que van a trabajar, porque en el mismo momento que te quede todo el peso de la ley, que significa un policía metiéndote preso por delincuente.
Claro. ¿Y cómo interpretar el funcionamiento de la economía en un modelo liberal? ¿Qué significa? ¿Cualquiera puede hacer cualquier cosa? ¿Yo puedo hacer empanadas y salir a venderlas frente al acceso donde vivo?
Sí,
¿sin que me regule el Estado? Materiales. ¿Cómo?
No. Obviamente hay regulaciones que tendrán que ver con salubridad, etcétera, pero no hay regulaciones que tengan que ver con lo económico. Si vos las empanadas las querés hacer de choclo o las querés hacer de pasto, las hacés. El mercado te va a decir cuáles son las empanadas que se venden.
¿Cuál te compran, claro?
Claro, exactamente. O te haces rico o te fundís. Uh-huh. Y cuando te fundís no hay subsidio alguno. Y cuando haces rico es tuya y te la gastás en lo que quieras.
Uh-huh. Bueno,
pero sí hay regulaciones, no de índole económico, no de índole económico, no que voy a hacer una derogación impositiva porque quiero promover el consumo de empanada vegana, entonces si vendés vegano pagás menos impuestos que el que venda empanada, que esa estupidez, ¿no? Uh-huh. Esa decisión de cuál es la empanada que vos querés vender o que te da más, te genera más riqueza, la vas a tomar vos solo. Lo que sí no pueden vender gente.
Claro, está claro. ¿Y vos confiás que Milei va realmente a hacer una apertura total? Porque esto es lo desconocido para varias generaciones de argentinos. Anoche lo pensaba, digo, esto realmente es inédito, porque el malicioso, el que hoy está criticando a Milei, está en la vereda de enfrente, que eso, por decirte, algunos economistas, economistas K, están comparando lo que se viene. Claro, pero los he leído. Por ejemplo, Alfredo Zayat.
El programa tuyo, entonces me hace reír.
¿Cómo?
Lo escucho todos los días, pobre Ismael.
Ah, no, bueno, pero enseguida vamos a hablar con él. Vamos a ver qué dice Ismael. Pero voy a otros que son más militantes. Sí. Y dice, lo que se viene es aquello que nos ofreció Martínez de Hoz en los 70, en 1976.
Ignorante o mala leche. Ignorante o mala leche. Con Martínez de Hoz aumentó el gasto público, se financió con deuda. Con Martínez de Hoz había una tablita para regular el precio del dólar. No hubo ningún puto tipo de libertad. Es más, hasta mataron empresarios para quedarse con sus empresas, porque era una dictadura. Es muy lejos, pero muy lejos eso de lo que es el liberalismo. Muy, muy lejos. Ahí te decías, amigo, también si eras amigo de los empresarios, hubo muchos empresarios amigos de los militares que se hicieron millonarios.
Sí, claro.
Y muchos empresarios que por no adherir a esa perversión de la dictadura, entonces,
la patria prebendaria, además.
Y tenemos hasta barrios en Chacras de Coria que nos recuerdan todos los días de lo que pasó en la Argentina. Uh-huh. A ver, la campaña del miedo terminó, muchachos. La intentaron, quisieron meterle miedo a la gente. Ayer había una alegría en la calle, había gente feliz.
Se vio. Me llamó
saldrá
la atención.
Saldrá mal. Lo veremos durante el tiempo. A mí me genera muchísima alegría la suma de Macri y Patricia Bullrich a
ese encuentro de anoche. Lo pudiste ver.
Sí, por supuesto, no lo pude ver y de alguna manera jugué en medios crown invitando a los mendocinos, a algunos dirigentes mendocinos que habían estado en ese sector a los festejos, porque son gente con experiencia. Son gente con experiencia, con lo que no coincidís en el 100% de las ideas, pero sí tenés que decir, flaco, este señor se sentó ahí, sabe que cuando tocas tal botón las reacciones son tal, sabe cómo se equivocó. Macri, más que nadie, sabe que el gradualismo no funcionó, que compró un libreto fallido. Así que el comando de Milei, la alegría de la juventud, sumado a la experiencia de estos señores, yo creo que viene un futuro muy venturoso.
Y vivimos, todo lo que estamos acá, creo, bueno, no recuerdo la negrita, no sé, pero hemos vivido el menemato. ¿Alguna línea de comparación con Menem desde lo económico, Hugo, le ves a lo que se viene?
No.
Es
no,
distinto.
No, eso intento de hacer analogía. Yo si lo quisiéramos remontar y hacer un análisis, no da para la radio, lo haremos en algún momento. Yo me remontaría muchísimo más a los tiempos de Julio Roca, por ejemplo, pero no en los tiempos de Menem. Acá hay mucha confusión, porque la palabra neoliberalismo que inventaron los kirchneristas, porque una palabra que no existía en la academia, o sea, es la única ideología del mundo que no tiene un adepto, porque nadie dice yo soy neoliberal, te lo acusan, te tratan de neoliberal, viste, como con desprecio. Esa ideología que no existió con Menem tampoco fue. A ver, tuvimos ley de convertibilidad con Menem, que fue lo más destacado, si se quiere, el gobierno de Menem. Lejísimo del liberalismo. El liberalismo propone que el mercado fluctúe y que el valor de los bienes lo decida el mercado, no un funcionario. Acá no solamente con Menem lo decidió un funcionario, lo decidió el Congreso de la Nación con una ley. Eso que yo buscaría cualquiera de los que dicen que lo de Menem fue liberalismo, que me explique cómo compaginan el liberalismo con el Congreso de la Nación sacando una ley estableciendo el valor del dólar, que explotó, porque es tan ridículo fijar el valor por funcionarios como que el Congreso de la Nación, nosotros en esa época, los liberales, que nos opusimos a eso, decíamos, si el Congreso se reúne y derogan la ley de gravedad, el primer tipo que se tira un décimo piso se mata. Porque el poder del Estado es limitado. Es limitado contra la realidad. Entonces, ¿qué pasó? Un buen día todos los argentinos empezaron a querer dólares, no había dólares, explotó todo como tenía que explotar y como sabíamos que iba a suceder. Eso no sucede en países que tienen mercado de cambio libre.
Bueno, Hugo, gracias por esta charla de intimista, de amigos que hemos compartido con nuestros oyentes. ¿Para que hay alguien que te va a hablar? No sé quién es. Hay un mensaje, alguien que ha llamado y dice, la producción dice, hay un mensaje, un saludo para Hugo Larica. A ver, lo escuchamos juntos.
Buen día, 9-10. Le quiero hacer público un saludo a Huguito porque puedo dar fe que lleva décadas luchando por estas ideas, así que sé lo que puede estar sintiendo y la alegría que debe estar viviendo en este momento. A los que votaron en blanco y nunca se la jugaron, vaya mi repudio, don Marcelo, porque la Argentina no está para hacerse el distraído.
Ahora sí quieres.
Menos mal que fueron apenas unos pocos votos.
Ahí está el pequino, te está saludando el pequino. Yo voy a obviar lo que
un crack,
sí, lo que me dedica.
Bueno. Mira, ya que le quiero agradecer al pequino, pequino peronista de toda la vida, lo conozco de los años.
Pedro Petiñano fue funcionario, parte del último gobierno de Francisco Pérez, y anda allí por la vida laburando y involucrado siempre en temas políticos.
Pequino, ¿sabes? Yo siempre le hago el mismo chiste, le digo, vos no sos peronista, estás confundido, nada más. y compartimos micrófono con vos y con el pequino en algún momento de nuestra vida y la pasamos muy bien.
Sí.
Y decirle a los que no votan y los que tienen miedo, terminó la campaña de miedo. Fue una campaña electoral, la campaña electoral termina el mismo día de las elecciones. No hay motivos para temer. Los que tienen que tener miedo son los vagos, los mantenidos, los que no se levantan a esta hora a laburar. Yo anoche me he acostado a las 4 de la mañana, estoy levantado, termino con vos y me voy a laburar. Se viene el tiempo en donde el que trabaje va a ser recompensado y el que quiera vivir a expensas de otro como un parásito, sea por un plancito yéndose a Qatar, o sea siendo un empresario prebendario, o sea siendo un ñoqui, eso la van a pasar mal. Muchachos, agarren la pala, esta vez viene en serio.
Chao, Huguito, hasta luego. El pequeño labura, chao. Hugo Larica fue uno de los creadores, o el creador, el mentor del Mendoexit, hay que decirlo. Aquí en Mendoza abrazó las ideas siempre, liberales y libertarias.